recomendarles un buen libro. En este caso se trata de novela negra, además ambientado en una época muy concreta de nuestro Madrid. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Pues sí, aquí tenemos a Javier Alonso García Pozuelo, que yo siempre, carta de presentación que hago, ha dejado la medicina porque es médico, cirujano.
Bueno, lo primero que has dicho, según has entrado por la puerta.
Me parece admirable su amor a la literatura, al detalle, porque está esmeradamente documentada. Bueno, compagina su actividad docente también con su pasión por la literatura, la historia, un blog magnífico que se llama Cita en la Glorieta, pero vamos sin más dilación a hablar con este genio y futuro pues referente en la novela negra de por aquí, Javier.
Javier, ¿qué tal? Bueno, hola, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Eli? Hola.
Así que le tienes impresionado a Sergio.
Eso parece.
Bueno, dejar la medicina por escribir.
Dejé la medicina en realidad por dedicarme a la docencia.
A
lo que más, lo que más he trabajado ha sido en ser profesor para futuros especialistas. He dado clases en academias de medicina para médicos opositores, para médicos que están preparando el MIR.
Bueno, y de ahí el salto a la literatura.
Y de ahí el salto a la literatura porque llevaba dentro el gusanito de escribir una novela, y escribir una novela policíaca ambientada en el siglo XIX y tratando de que sea rigurosa era difícilmente compatible con dedicarme a otras cosas. Entonces, bueno, pues durante un tiempo he estado solo dedicándome a escribir.
Oye, para escribir novela negra supongo que hace falta ser un buen lector y lector exhaustivo de novela negra.
Claro. De hecho, esta es una novela histórica, porque está ambientada en 1861, y he tratado de que todo el contexto histórico y político esté bien reflejado. Entonces, es una novela histórica en ese sentido, pero yo creo que encaja más con los esquemas de una novela negra. O sea, hay un crimen, la novela comienza con un crimen y el tema principal de la novela es la resolución de ese crimen, aunque paralelamente, bueno, pues el contexto político tiene
mucha
importancia.
Vas contando un poco cómo era,
claro.
Y para escribir
la investigación de un crimen tienes que ser un buen lector de novela negra y luego también documentarte mucho sobre cómo trabajaban los policías en la época.
Fíjate, a mí eso me parece dificilísimo, porque es verdad que cuando te metes a investigar en un momento muy concreto de la historia, nunca estiras de una punta de un hilo y te salen 18 madejas, claro. Ya no 18 hilos, 18 madejas. Desde el nombre de las calles, desde las costumbres de la época, desde efectivamente cómo era el trabajo policial entonces. Porque uno se pone a escribir y dice, voy a situar al personaje en el barrio de la Latina. Pero existía el barrio de la Latina.
Claro.
¿Cómo se llamaban las calles? Todo eso es una labor exhaustiva.
Claro, bueno, en cuanto a esto último que mencionas, yo sí que he tratado en todo momento de que las calles por las que pasean los personajes sean las calles de la época. Algunas desaparecidas, como la calle de la Ventosa, por ejemplo, que tiene importancia.
Bueno, es que luego bueno, son los lectores.
Entonces,
que te dicen, oye, cuidado, que has dicho que están en la plaza de no sé qué y esta plaza no se llamó así hasta el...
Claro. Yo he intentado, puede que se me haya escapado alguno, por ahora no ha habido ningún lector que me lo haya comentado. He intentado, por un lado, eso, ¿no? Que el Madrid de la época sea tal como existía. Incluso ha habido momentos en los que he dicho, voy a localizar en una calle los establecimientos que había en esa época y ya luego me invento yo a los personajes que hay en esa calle. Pero, por ejemplo, en la calle de la Ventosa que mencionábamos, hay un momento en el que hay un personaje que es una señora que tiene una tienda de huevos y al lado hay una fábrica de cuerdas de guitarra y hay también una trapería, etcétera. Todo eso existía en la época. Y yo lo que me he inventado ha sido el personaje de la huevera, la implicación en la trama. Pero he dicho, ¿para qué me voy a inventar la localización
si
te puedes documentar? Entonces yo me he inventado lo demás. El personaje, los rasgos físicos, la importancia en la trama.
A mí me ha sorprendido, se lo he comentado ya antes, por ejemplo, lo exhaustivo. Llegas hasta el punto de hacer sociología con las velas. O sea, había tres tipos de velas y el inspector Benítez, que tiene fino olfato, se va fijando. Había una para pobres, otra para clase intermedia, digamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa vela?
Sí, la vela que él se fija es la vela esteárica o de estearina. Entonces, claro, porque no es lo mismo cómo se iluminaba una familia humilde que la clase media o la clase alta. Y entonces, bueno, pues eso es una pista que le da al inspector Benítez al ver una vela que que tiene un coste que es mucho mayor al que la persona con la que está podría tener.
Y te obliga a ir a Google a buscar vela esteárica.
Sí. Bueno, en ese momento había tres tipos de vela, ¿no? La vela de cera de abeja, estaba la vela de sebo o de grasa animal y esta vela. Entonces, la diferencia era que la vela de sebo es una vela que olía bastante mal y además había que despabilarla. Que esto era cortarle la punta de la mecha para avivarla, ¿no? Que de ahí viene lo de qué espabilado es, o sea, pues viene de ahí. Y entonces esa vela de sebo era la más barata, era la que prácticamente estaba en todas las casas del proletariado y de las familias humildes. Uh-huh. Y sin embargo, él la que encuentra es una vela de estearina.
Bueno, el protagonista de esta novela es el inspector Benítez, al que yo le auguro una larga vida, porque este personaje da para hacer serie, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Lo de la serie, la verdad es que yo soy muy aficionado a las series de televisión y cuando he construido esta novela, los personajes sí que he intentado trabajarlos, incluso personajes que tienen poco peso en esta novela, pero los he intentado trabajar como se trabajan en las series de televisión, porque yo tengo algunos estudios de guión, entonces he utilizado lo que se llama la Biblia, ¿no? Lo que utilizan los guionistas, entonces he hecho una especie de la Biblia de la cajita de RAP y los personajes, hasta los que tienen poco peso, yo los he trabajado mucho porque ya tengo conflictos futuros en la cabeza, entonces
puede haber libros futuros, puede haber la saga del inspector Benítez.
Libros futuros seguro, lo de la serie de televisión.
Bueno, en realidad hay varios personajes como tú bien dices. Uno es el José María Benítez, que es el inspector. Otro es Fonseca, que sería el Watson de Sherlock, por ejemplo.
Bueno, sí, es su compañero fiel, sobre todo, y al que Benítez tiene mucho aprecio y en el que confía. Y que Benítez ha intentado que ocupe el cargo de secretario, digamos, para entendernos como si fuera un subinspector. Y altas esferas le han colocado a otro joven malagueño, abogado, como ayudante o como secretario.
¿No hay médico?
No hay. Bueno, vamos a ver. Hay un personaje médico, fíjate, que es el yerno de Benítez, es un granadino que es médico de la beneficencia y también tiene su importancia en la novela. Pero bueno, y Benítez en realidad estudió, tiene hasta bachiller en medicina. Lo que pasa es que luego dejó la medicina, la parte, digamos, clínica en el Hospital General, donde hoy está el Museo Reina Sofía, pues dejó la medicina por dedicarse
bueno, apuntado
a la investigación policial.
Ha apuntado él sagazmente esa relación Fonseca-Watson. Y Benítez tiene también la ratona. Sherlock Holmes tenía alguna dolencia que sobrellevaba con ayuda química y él con pastitas de anís, ¿no? Digamos.
Sí, bueno, con pastillas de anís y también, en algún momento, si no recuerdo mal, con carbonato de magnesio.
¿Pero
o sea
qué es la ratona?
Bueno, la ratona es como él llama a una dolencia estomacal que no vamos a diagnosticar ahora mismo porque nos haría falta una gastroscopia. Entonces, pero que podríamos decir que es una dolencia estomacal con un componente psicosomático importante. Dejémoslo así y luego ya si podemos investigarlo en el futuro, ya veremos. Pero por ahora dejémoslo así.
Oye, en esta novela aparecen distintos garitos del Madrid de la época que me imagino que también existían.
Algunos sí, algunos son producto de mi imaginación. El principal que existía es el Café Suizo, que sí que era el café de referencia en ese momento, y el Café del Iris también. Los dos existían en la época, aunque hay alguna casa de comidas y algún otro café que, bueno, que me los he inventado completamente.
Y luego, ya lo decías tú hace un ratito, si haces un retrato muy clarificador, seguramente, de la época y de la situación política del país, ¿no?
Sí, de hecho, cuando me planteé escribir La cajita de RAP, yo quería hablar sobre todo sobre el abuso de poder. El abuso de poder a distinto nivel. Por ejemplo, de unos padres con sus hijos, que les pueden imponer desde un matrimonio a una profesión. El abuso de poder de unos patronos con sus empleados. Y el abuso de poder de la clase política con los ciudadanos, por decirlo de algún modo. Y la época era ideal para esto. en la trama de la novela tiene mucha importancia los matrimonios de conveniencia. Es una época muy conflictiva en cuanto a la reivindicación de derechos de los trabajadores, que también se refleja. Y luego, políticamente, es muy interesante porque está gobernando Leopoldo Donel, el líder de la Unión Liberal, y, por resumir, han confiado en él tanto de un lado como del otro del espectro político. Es un partido, digamos, de centro, una coalición, y han confiado tanto los conservadores como los progresistas. Han confiado en que iba a reformar la Constitución, iba a acabar con la corrupción, etcétera, etcétera. Y justo en el momento en el que empieza la novela, empieza a haber bajas en esas confianzas, empieza a haber disidencias. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil contentar a todos. O sea, por un lado los conservadores quieren mano dura, ha habido una revolución en Andalucía y los conservadores quieren mano dura, pero por otro lado los progresistas creen que se ha excedido en las medidas que ha impuesto. Entonces,
es el problema de ser de centro radical.
Eso, ¿no? Muy bien, centro radical. Pues este era O'Donnell, el justo medio, ¿no? Era
Y la figura de Isabel II, muy importante a la hora de formar gobiernos.
Mira, sí, y además Isabel II no es un personaje de la novela, no tiene participación activa, pero yo siempre la he tenido en la cabeza mientras escribía la cajita de rapé. Y la importancia es tan sencilla como que todos los presidentes del gobierno, en el momento se llamaban presidentes del Consejo de Ministros, temían que la reina en cualquier momento les retirara el apoyo. Y aunque fueran presidentes y tuvieran el apoyo de las Cortes, la reina podía decidir destituirlos. Entonces, O'Donnell se encuentra con que, por un lado, está empezando a haber disidencias, pero por otro, teme que la reina también maniobre para retirarle la confianza. Entonces, es algo muy peculiar. Había elecciones, por supuesto, pero la reina tenía mucho poder. La reina, al final, influida por la camarilla que tenía alrededor, ¿no? Tanto por políticos como por su marido, como por la camarilla religiosa, Padre Claret, Sor Patrocinio, etcétera.
Bueno, y en mitad de todas estas cosas que nos vas contando, de estos hilos con los que luego tú tejes la trama de esta novela, aparece la isla de Cuba, que la gente dirá, pero bueno, ¿y qué tiene que ver Cuba con todo esto?
Bueno, sí, aparece la isla de Cuba porque precisamente es en Cuba donde Ribalter, el almacenista de vinos en cuya casa se comete el robo y el crimen de una criada alcarreña, hizo su fortuna en Cuba. Él era un segundón catalán, provenía de un pueblo de Gerona, San Feliu de Guíxols, y como era el segundo en la familia, a él no le tocaba nada, heredar, claro. Nada. O sea, el hereu era su el primer hijo, el primogénito, y a él no le tocaba heredar nada. Y entonces emigró, como hacían muchísimos catalanes y, bueno, muchísimos españoles de la época. Emigró a Cuba, allí hizo la fortuna y allí también conoció a la que sería su esposa, que tiene mucha importancia en la trama.
Bueno, pues con estos mimbres literarios, Javier Alonso García Pozuelo ha hecho un canasto que merece la pena, que es el que queremos recomendar hoy, La cajita de rapé. Vas a estar firmando en la Feria del Libro. Comienza este fin de semana, no, el siguiente. Y el día 4 vas a estar tú allí firmando, ¿no?
Sí, por la mañana a las 12 en la caseta de una librería, además, muy prestigiosa de novela negra, Estudio en Escarlata. Y voy a estar el 4 de junio firmando por la mañana.
Pues allí nos acercaremos.
Muy bien, muchísimas
Javier,
gracias.
Javier, enhorabuena por la novela.
Muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias por invitarme, Eli y Sergio.
Y ustedes ya saben, a leer La cajita de rapé, editada por Maeva. Hasta